siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, primera edición. Fiesta de Pentecostés 2009. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la fiesta de Pentecostés 2009. Y por supuesto, este es un día tremendo, un día de gran celebración como lo encontramos en la Biblia. Un día tremendo y de un gran significado para nosotros. Como lo veremos, este representa la primera resurrección. Y este es el día en el cual realmente nos conectamos con Cristo. Recuerde, Él fue resucitado tarde en el día de reposo. Luego, en el día de la gavilla mecida, Él ascendió al Padre. Y esto es representado aquí en Levítico 23:10, concerniente a las instrucciones para la fiesta de Pentecostés y cómo contarla. Esta es una conexión directa entre la resurrección de Jesús en el día de reposo, ascensión a Dios el Padre en el día de la gavilla mecida, 7 semanas completas más un día. Comencemos aquí, en Levítico 23:10. Vamos pues a Levítico 23, en el verso 10. Levítico 23:10 nos dice: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayan venido a la tierra a la cual yo les doy y hayan recogido la cosecha de ella, entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote. Como lo leímos ayer dirigiéndonos a este sermón, Jesús fue llamado los primeros frutos. Y nosotros mismos somos llamados primeros frutos. Jesús fue el primogénito de María. Fue el primogénito de entre los muertos. Así, eso muestra que Jesús nació de nuevo. Y nacer de nuevo no tiene nada que ver con una experiencia de conversión. Nacer de nuevo significa ser transformado de carne a espíritu. Así, nosotros somos también llamados, como lo veremos, la iglesia de los primogénitos. Así que todas estas cosas se enlazan juntas con la fiesta de Pentecostés. Sigamos leyendo en el verso 11. Y él mecerá la gavilla delante del Señor, para que sean aceptados. En el siguiente día, después del día de reposo. Y esta es la traducción correcta. El sacerdote la mecerá. Luego se muestra todas las ofrendas que ellos deberían traer. Leamos en el verso 15. Nos dice: Y contarán comenzando con el siguiente día después del día de reposo, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida. 7 días de reposo serán completos. Esto quiere decir que cada semana termina en un día de reposo. Es llamada la fiesta de las semanas, como vimos ayer en Deuteronomio 16. Cada semana debe ser completada, día 1 a día 7, y 7 días de reposo serán completos. Así que el siguiente día, después del día de reposo, tiene que ser el primer día de la semana, y ese tiene que ser Pentecostés. Esa es la forma correcta de contarlo. Sigamos leyendo. Incluso hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Eso lo hace muy claro. No puede ser el siguiente día después del 7º domingo. Ustedes contarán 50 días y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano al Señor. Y esta ofrenda del nuevo grano, como regresaremos un poco más tarde, era diferente de cualquier otra ofrenda que fuera dada en el templo. Y esta tiene que significar algo muy importante, conectado con la resurrección de los muertos. Veamos algo más que él dijo que debían hacer. Leámoslo en el verso 21. Nos dice: y proclamarán en el mismo día que este sea una santa convocación para ustedes. No harán trabajo servil en este día. Será un estatuto para siempre en todas tus habitaciones a través de tus generaciones. Ahora, como lo leímos ayer, en la fiesta de las semanas, la cual es entonces el día de Pentecostés, debemos traer una ofrenda y no debemos aparecer delante de Dios vacíos. Debemos traer algo a Dios en la forma de ofrenda. Y hoy, ya que estamos en un sistema monetario, eso es lo que traemos. Y por cierto, alguna gente dice que en la Pascua Fred Coulter sacrificó un cordero. Bien, eso no es verdad. Nosotros no hicimos eso. Pero lo que sí averiguamos es cuánto tomó sacrificar uno para escribir el libro de la Pascua. Así que pongamos eso derecho. Nosotros no tenemos un templo en Hollister, no tenemos un altar y no vestimos vestiduras sacerdotales. Y yo no mato corderos, aunque me gusta la carne de cordero. Como un hombre estaba diciendo acerca de Fred Coulter, él dijo: bien, yo tengo asuntos con Fred Coulter. Alguien preguntó: ¿cuáles son? Bien, yo he tenido problemas con él. Todas esas cosas a un lado. Necesitamos entender que necesitamos honrar a Dios y necesitamos hacerlo para entender que Dios proveerá para nosotros. Dios cuidará de nosotros. Y entendamos también, todo lo que tenemos viene de Dios. No hay una sola cosa que tengamos de nosotros mismos. Así, cuando traemos una ofrenda a Dios, la cual recogeremos en tan solo un minuto, estamos expresando a Dios de nuestros bienes, que lo amamos, que le agradecemos, que lo apreciamos. Recuerde, todo lo que Dios ha hecho y creado para que podamos estar aquí, y sí, incluso que existimos, viene de su poder de creación para crear la esencia de lo que somos, de lo que es la tierra entera, con todas las plantas y animales, lo que es el vasto universo. Así, reflejemos el tipo de amor que tenemos hacia Dios en la ofrenda que recogeremos. Haremos entonces una pausa para recoger la ofrenda. Ahora, comencemos con el monte Sinaí. Luego, iremos al monte Sion, como es llamado en el libro de los Hebreos. Comencemos en Éxodo 19, un capítulo muy, muy importante, porque ellos vienen al desierto del Sinaí en el mismo día que dejaron Egipto. Esto es, en el mismo día de la semana, y esto fue en el tercer mes. Hay razones para creer con la cronología que encontramos aquí en Éxodo 19 y 20, que la entrega de los 10 mandamientos tomó lugar en la fiesta de Pentecostés. Así que miremos cómo Dios estaba tratando con los hijos de Israel y la tremenda importancia del descenso de Dios sobre el monte Sinaí y del hablarle los 10 mandamientos directamente a ellos. Y cuán absolutamente importante fue eso. Comencemos justo aquí y veamos cómo Dios trata con los pactos, y también miraremos la situación con el Nuevo Testamento. Vayamos pues a Éxodo 19 en el verso 3. Éxodo 19, verso 3 nos dice: y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó fuera de la montaña, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y dirás a los hijos de Israel: han visto lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje hacia mí mismo. Ahora, por tanto, si por cierto obedecieren mi voz. Ahora, quiero parar aquí y enfatizar. Donde sea que usted vea esto, obedezcan la voz de Dios. Esto es el, ¿cómo lo diré?, el fundamento de todo lo que está en la Biblia. Porque estas son las palabras de Dios. Estas son las palabras que Dios ha hablado. Estas son las palabras que Dios dio a Moisés para hablar. Dio a los profetas para hablar. Dio a David para hablar. Dio a todos los otros profetas para hablar. Dio a Jesucristo para hablar. Quien lo dio a los apóstoles para hablar. Quienes lo escribieron y nos lo dieron a nosotros. Obedezcan mi voz. Sigamos leyendo. Si por cierto, eso quiere decir verdaderamente y con sinceridad y honestidad. Sigamos leyendo. Y guardar en mi pacto. Ahora note lo que dice, parte de lo que leímos ayer también. Leámoslo. Y guardar en mi pacto, entonces serán un tesoro especial para mí sobre todas las gentes, porque toda la tierra es mía, y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Ahora, lo que esto es una propuesta o una descripción general, y usted puede decir que es muy parecido a una propuesta de matrimonio. Cuando un futuro esposo le propone a su futura esposa, él dice, ¿te casas conmigo? Bien, no hay ningún detalle para esto, ¿o sí? Y usted está de acuerdo. Y lo que pasa luego, los detalles vienen después, ¿o no? De la misma manera con Dios, eso es lo que él hizo con Abraham. Él le dijo, deja la casa de tu padre y ve a donde yo te voy a mostrar para que vayas, y te bendeciré. Bendeciré a aquellos quienes te bendigan, maldeciré a aquellos quienes te maldigan. Y tu nombre será grande, y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Así que él fue. Luego, en Génesis 15, él comenzó a revelar más. Le reveló acerca de su semilla física y acerca de la semilla espiritual y luego del sacrificio que era dado. Después, él tuvo el pacto de la circuncisión con eso. Y más tarde, él extendió eso a Isaac. Y a Isaac le fue dicho por Dios, la razón, Isaac, de que tú estás teniendo estas cosas y que vas a ser heredero de esta tierra, y vas a ser el padre de los hijos, los cuales más tarde llegaron a ser los hijos de Israel a través de Jacob. Vas a ser el padre de Jacob. Tú estás recibiendo esto porque Abraham obedeció mi voz, guardó mi carga, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, de la misma manera, aquí con los hijos de Israel, allá en el monte Sinaí, ellos recibieron esta primera propuesta. Así él les dice, alístense en el tercer día porque voy a descender y hablar a la gente directamente. Nunca ha pasado esto antes en toda la historia del mundo, que Dios descienda y le hable a un hombre. Y aún, él hizo esto en su forma glorificada. Así él estuvo en la cima del monte Sinaí. Y había nubes oscuras, y viento, y sonido largo, y duro de trompeta, y ninguno de los animales podía subir allá, porque Dios quería imprimir sobre los hijos de Israel que él estaba tratando personalmente con ellos. Así que leamos esto aquí ahora, y lo que pasó. Vayamos pues al versículo 16. El verso 16 nos dice, y sucedió en el tercer día, en la mañana, que habían truenos y relámpagos, y una nube densa sobre la montaña. Y el sonido de la trompeta era muy duro, para que toda la gente en el campamento temblara. Y Moisés trajo a la gente fuera del campamento para reunirse con Dios, y ellos se pararon en la base de la montaña. ¡Qué tremendo! Entonces Dios les dijo que no subieran la montaña en absoluto. Entonces, aquí está lo que ellos vieron. Sigamos leyéndolo. Y el monte Sinaí estaba humeando. Todo esto porque el Señor bajó sobre este en fuego. Y el humo de este subía como el humo de un horno. Y la montaña entera temblaba grandemente. Y cuando el sonido de trompeta sonó largo y llegó a ser muy fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía por voz. Y el Señor bajó sobre el monte Sinaí, sobre la cima de la montaña. Y el Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: Baja, ordena a la gente, no sea que atraviesen hacia el Señor para mirar y muchos de ellos perezcan, porque ningún hombre puede mirar a la cara de Dios y vivir. Sigamos. Y también permitan a los sacerdotes, quienes vienen cerca al Señor, santificarse ellos mismos, no sea que el Señor haga estrago sobre ellos. Y Moisés dijo al Señor: La gente no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos ordenaste diciendo: Coloca límites alrededor de la montaña y santifícala. Y el Señor le dijo: Aléjense, bajen y solamente tú subirás, tú y Aarón contigo. Pero no dejes a los sacerdotes y a la gente atravesar para subir al Señor, no sea que Él haga estrago sobre ellos. Y Moisés bajó a la gente y habló a ellos. Ahora, todo estaba listo para Dios dar los 10 mandamientos, y estos son los mismos mandamientos que estaban en efecto desde el comienzo de Adán y Eva. Cualquiera que le diga que no eran esos, no tiene ni idea de lo que está hablando. Porque recuerde esto: donde no hay ley, no hay pecado. Así que si no hay pecado, no puede haber juicio por el pecado, porque no habría ninguna ley quebrantada. Y ellos pecaron. Dios los juzgó. Y es por eso que hubo el diluvio. Y después de eso, el pecado es mencionado y enumerado antes que vengamos al evento aquí de los 10 mandamientos. Así que eso es tan solo un argumento teológico loco que usan aquellos quienes odian a Dios para probar e impugnar a Dios. Justo exactamente tan carnales como los hijos de Israel estaban aquí en su trato con Dios un poco más tarde, como los libros de Moisés nos dicen. Ahora, sabemos todos los 10 mandamientos. ¿Los ha memorizado de corazón? ¿Puede decirlos completos de corazón? No en la forma abreviada. Pero recuerde, si usted rompe el primer mandamiento, usted ha roto todos los mandamientos. Si usted rompe el segundo, tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, noveno o el décimo mandamiento, porque todos ellos están ligados y no los puede separar. Si usted rompe uno, rompe todos. Ahora, si cualquier protestante está escuchando, mejor lea el cuarto, muy claramente, acerca del día de reposo. Si cualquier católico está escuchando, mejor salga, incluso en la versión Douay de la Biblia Católica, lea Éxodo 20, porque ellos no quitaron el mandamiento de hacer ídolos. Esto prueba la hipocresía. Dios descendió aquí para asegurarse que la gente conocía y entendía que estas eran sus leyes espirituales, sus leyes eternas, y así es como Él destinó a la gente a vivir, guardando sus mandamientos. ¿Qué pasó cuando ellos escucharon esto? Leámoslo en el verso 18. Éxodo 20:18 nos dice: Y toda la gente vio los truenos y relámpagos y el sonido de la trompeta y la montaña humeando. Y cuando la gente vio, temblaron y se pararon lejos. Y le dijeron a Moisés: Tú habla con nosotros y nosotros escucharemos. Bueno, ellos nunca lo hicieron. Pero no dejes a Dios hablar con nosotros, no sea que muramos. Y Moisés le dijo al pueblo: No teman, porque Dios ha venido a probarlos, para que su temor pueda estar delante de sus rostros, para que ustedes no puedan pecar. Así, el resto de la historia es como esto. Con los 10 mandamientos, entonces hay otros mandamientos y juicios y ordenanzas y estatutos que los acompañan, para definir, por ejemplo, asesinato, para definir pecados sexuales. Ustedes no cometerán adulterio. Bien, ¿qué incluye esto? Todos aquellos están incluidos en lo que son llamadas las ordenanzas. ¿Qué acerca de robar? ¿Qué hace usted con robar? ¿Qué acerca de las lesiones corporales? ¿Cómo maneja usted esto? Así que Éxodo 21, 22 y 23 tienen los estatutos, juicios y ordenanzas de Dios sobre cómo tener cuidado de esto y cómo manejarlo. Esto entonces llega a ser parte de la propuesta general que Dios dio. Leamos. Yo quiero que sean un pueblo peculiar para mí. Los atesoraré sobre todos los pueblos en la tierra y quiero que sean un reino de sacerdotes y una nación santa para mí. Así que el trabajo de Israel, después que ellos fueron establecidos en la Tierra Santa, es propagar la verdad acerca de la palabra de Dios y sus mandamientos al mundo entero. Y esta era la responsabilidad que él dio a Israel. Dios nunca descendió y habló a otro pueblo. Dios nunca trató a través de ningún otro pueblo, sino los hijos de Israel. Esto fue hasta que nosotros llegamos a otro Pentecostés, un poco más tarde, como lo veremos. El resto de la historia es, porque hay muchos restos de historia cuando usted comienza a avanzar en la Biblia, que los hijos de Israel fallaron. Ellos, rebelados en el desierto, no querían atacar cuando Dios quería que ellos atacaran. Y así vagaron por 40 años. Ellos entraron al desierto, tuvieron los jueces y de pronto olvidaron a Dios, después que los ancianos que sobrevivieron a Josué, todos ellos murieron y una nueva generación vino. ¿Y qué hicieron ellos? Así como toda la siguiente generación. Oh, nosotros sabemos todo. Somos mejores que estos vejestorios que han muerto aquí. Nos gusta Balaam, Astarot, y nos gusta estas religiones. Así que nosotros vamos a abrazarlas y abandonar al Señor. Así hicieron ellos. Y Dios los envió a repetidas cautividades como castigo, repetida opresión por el enemigo como castigo. Y ellos en realidad difícilmente aprendieron alguna vez. Tuvieron algunos periodos de paz, algunos periodos cuando estaban en cautividad sirviendo a sus enemigos. Así entonces los hijos de Israel vinieron finalmente a Samuel y dijeron: Mira, Samuel, nosotros queremos un rey. Entonces Samuel estuvo enojado por esto y le fue dicho por Dios: No estés enojado por esto. Ellos no te están rechazando. Ellos me están rechazando. Pero si ellos quieren un rey, diles qué clase de rey tendrán. Así que él les dijo qué clase de rey tendrían. Saúl fue escogido para ser el primer rey y resultó ser un fracaso. Así que Dios escogió a David para ser rey y él era el hijo más joven de Jesse. Y cuando Samuel vino a ungir a David como rey, todos los hijos de Jesse estaban justo allí, excepto David. Y después que él fue a través de rondas entre los hijos dos veces, Samuel le dijo a Jesse: ¿Tienes algún otro hijo? Oh, sí, tengo un hijo por ahí, cuidando las ovejas. Tráiganlo. Ese es el que Dios ha escogido. Así que lo trajeron, lo ungió como rey. David fue de pronto, excepto por la aventura con Betsabé, un hombre quien estaba realmente conforme al corazón de Dios. Un hombre quien amó a Dios, quien sirvió a Dios, quien luchó por Dios, quien se encargó de los enemigos. Dios estuvo con él en la batalla, en la oración y en cada cosa. David estaba diciendo una noche, Natán entró y él dijo, quiero construir una casa para Dios. Y Natán dijo, Dios te permitirá construir una casa para él, pero no tú, tu hijo, porque tú eres un hombre sangriento. Ustedes tienen el monte Sinaí donde la ley fue dada. Luego venimos al templo, y el templo está donde estaba el monte Sión. Y el templo fue construido sobre monte Sión. Esto empezó toda una nueva era. Vayamos aquí a Primera de Crónicas 28 y veamos los eventos que tuvieron lugar y que pasaron después que el templo fue construido. No iremos en gran detalle a través de esto, pero cubriremos parte de esto. Así encontraremos en la primera parte que David reunió a todo Israel, los príncipes de las tribus y los comandantes de divisiones y todos los sacerdotes, y todos los cantantes, y todos los oficiales, y todos los hombres valientes. Los juntó, y aquí está lo que dijo. Vayamos pues a Primera de Crónicas, capítulo 28. Y vamos a leer desde el verso 2. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 2, nos dice. Y David, el rey, se paró sobre sus pies y dijo, escúchenme, mis hermanos y mi pueblo. Yo tuve en mi corazón construir una casa de descanso para el arca del pacto del Señor y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había hecho preparaciones para la construcción. Pero Dios me dijo, tú no construirás una casa para mi nombre, porque tú has sido un hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió antes que toda la casa de mi padre para ser el rey sobre Israel para siempre, porque Él ha escogido Judá para ser el gobernador, y de la casa de Judá la casa de mi padre. Y entre los hijos de la casa de mi padre, Él fue complacido para hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a Salomón mi hijo para sentarse sobre el trono del reino del Señor sobre Israel. Y él me dijo, Salomón tu hijo construirá mi casa y mis cortes, porque yo lo he escogido para ser mi hijo y seré su padre. Y estableceré su reino para siempre, sí. Note, todo el tiempo, cuando venimos a lo que nuestra parte debe ser, hay siempre el sí. Sigamos. Si él continúa resuelto en guardar mis mandamientos y mis juicios, como lo está hoy. Y ahora, en la vista de todo Israel, la congregación del Señor y en el oír de nuestro Dios, Él está trayendo esto para su pueblo. Leamos. Guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios. Está diciéndoles a todos, está preparándose para morir, así que está preparando el camino para Salomón. Así que está alentando a todos los líderes y al pueblo, por supuesto, a guardar los mandamientos de Dios y a buscarlo a Él. Sigamos leyendo. Para que puedan poseer esta buena tierra y dejarla por herencia para sus hijos después de ustedes para siempre. Ahora, él se voltea a su hijo, Quiero que escuchen lo que David le dijo y luego veremos lo que pasó después que Salomón dedicó el templo. Y esto donde el templo estaba, en el monte Sión. Y veremos que Dios puso su presencia allí en una forma muy especial. Leamos pues el verso 9. Y tú, Salomón mi hijo, conoce al Dios de tu padre y sírvele a él con un corazón perfecto y con una mente dispuesta. Esta tiene que ser la actitud de cualquiera que se aproxima a Dios. ¿Cómo tiene usted un corazón perfecto? Perfecto significa que usted no es hipócrita o doble en lo que usted está haciendo. Usted es abierto y honesto y sencillo ante Dios. Y por supuesto, esto requiere un corazón humilde y arrepentido y todo esto. Sigamos leyendo. Y con una mente dispuesta. No estar limitado porque Dios lo dice, sino dispuesto porque Dios nos lo dio para nuestro bien. Sigamos leyendo. Porque el Señor busca todos los corazones y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos. Ahora, también encontramos en Hechos 15, donde se nos dice al reiterar acerca de la salvación que viene a los gentiles, que Dios es un Dios conocedor de corazones. Así que nosotros tenemos que aplicar aquí los mismos principios, porque Él busca todos los corazones y entendimientos para todas las imaginaciones del corazón. Sigamos leyendo. Si tú lo buscas, Él será encontrado por ti. Esta es una cosa clave. Jesús dijo en el Nuevo Testamento: busquen y encontrarán, pidan y recibirán, golpeen y será abierto. Así que nosotros tenemos el mismo principio aquí. Sigamos leyendo. Lo buscas. Y buscar a Dios es una cosa continua, de todos los días. Usted está continuamente buscándolo. Sigamos leyendo. Él será encontrado por ti. Usted puede encontrar y conocer a Dios. Continuemos. Pero si lo abandonas, Él te abandonará para siempre. Ten cuidado ahora, porque el Señor te ha escogido para construir una casa para el santuario. Sé fuerte y hazlo. Así entonces Dios le dio a David todos los planos y todos los implementos que eran para el templo, y cómo construir el templo, y todos los cursos de los sacerdotes y los cursos del ejército, y todos los oficiales y burocracias y cada cosa que era para el nuevo reino de Israel. Leamos en el verso 19. Todo esto, dijo David, estaba por escrito de la mano del Señor. Él me hizo entender los detalles de estos planos. Así él lo escribió. Esto vino de Dios. Sigamos. Y David dijo a Salomón, su hijo, y esta tiene que ser continuamente nuestra actitud también, hermanos. Esto es lo que también él le dijo a Josué cuando ellos estaban entrando en la tierra prometida. Leámoslo. Sé fuerte y de buen coraje y hazlo. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestras vidas. No hay duda que Dios va a hacer lo que Él va a hacer. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y si buscamos a Dios con un corazón y mente dispuestos y todo eso, sé fuerte y de buen coraje. ¿Y qué hizo Jesús en la noche de la Pascua? Jesús dijo, en el mundo tendrán tribulación, pero en mí tendrán paz, sean de buen coraje o sean valientes. Bien, esto es lo que nosotros tenemos aquí. Sigamos leyendo. Sé fuerte y de buen coraje y hazlo. No temas ni estés desmayado, desanimado, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Esto suena algo como Hebreos 13, ¿verdad? Sí. Jesús prometió: "Yo nunca los dejaré o abandonaré". Así usted ve, aquellos religiosos quienes dicen: "Bueno, el Antiguo Testamento, nosotros no necesitamos el Antiguo Testamento". Ellos tienen esto completamente equivocado, y en la mayoría de los casos no lo han leído, y si lo leen no lo entienden, y no ven los paralelos con el Nuevo Testamento. Sigamos leyendo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que hayas terminado todo el trabajo para el servicio de la casa del Señor. Así entonces él dijo, sigamos leyendo. Y he aquí, los cursos de los sacerdotes y los levitas son para todo el servicio de la casa de Dios, y estará contigo todo hombre dispuesto, hábil para todo tipo de obra, para cualquier tipo de servicio. También los gobernadores y todo el pueblo estará completamente a tu mando. Así que aquí lo tiene. Tremendo. Ahora, esto fue dedicado. Encontramos aquí en Segunda de Crónicas el capítulo 5. Y por supuesto, esto gira en torno a la fiesta de tabernáculos. Pero hay un punto que necesitamos hacer aquí, porque en el monte Sinaí Dios se estableció él mismo con Israel. En el monte Sion, de nuevo, Dios estableció el reino bajo Salomón. Entonces, cuando venimos al Nuevo Testamento, en el monte Sion otra vez, como veremos, Dios estableció algo más profundo que estas dos cosas. Vamos aquí a Segunda de Crónicas, capítulo 5. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 5, en el verso 11. Después de que el arca fue puesta en el templo terminado. Leamos en Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 11. Dice así: Y sucedió, cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, porque todos los sacerdotes presentes estaban santificados y no esperaron por curso, y los cantantes levíticos, y esto lista a todos ellos, sigamos, con sus hijos y sus hermanos, estando vestidos en lino blanco, y teniendo címbalos, y con arpas y liras, se pararon en la esquina este del altar, y con ellos 120 sacerdotes, sonando con las trompetas de plata. Así que esto realmente fue una dedicación fantástica para el templo de Dios. Continuemos. Sucedió, en tanto que los trompeteros y los cantantes eran como uno, para hacer un sonido, para ser oído en alabanza y agradecimiento al Señor. Y cuando levantaron sus voces con las trompetas de plata y címbalos e instrumentos de música, y alabaron al Señor diciendo: Porque Él es bueno, porque su firme amor permanece por siempre, que la casa fue llena con una nube, incluso la casa del Señor. Así que los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar por causa de la nube. Muy similar a lo que pasó cuando el tabernáculo fue completado. La nube vino y llenó el tabernáculo. Así, Dios mostró que Él puso su presencia en el templo. Entonces Salomón hizo una oración tremenda. Todo Segunda de Crónicas, capítulo 6. Y puede ser muy, muy bueno para usted leer toda la oración de Salomón. Usted conseguirá mucho entendimiento espiritual de allí. Pero quiero que entienda esto. Como Dios hizo conocer su presencia, en el monte Sinaí, Él hizo conocer personalmente su presencia justo sobre la cima de la montaña. Ellos no lo vieron, pero vieron el humo, vieron todo lo que estaba pasando y recibieron la ley de Dios, los estatutos de Dios, los juicios de Dios y todo eso. Ahora, aquí, en Segunda de Crónicas 7:1, leámoslo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el verso 1. Y cuando Salomón había hecho un fin de la oración, fuego bajó desde el cielo y consumió la ofrenda quemada y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Dios puso su presencia allí. Veamos el patrón en tanto que avanzamos aquí. Hechos 2, veamos algo que es muy importante darnos cuenta y entenderlo. Lo que Dios hizo y por qué lo hizo, y cómo lo hizo, y la razón para esto. Ahora, sabemos que el templo fue donde Dios puso su presencia. Después, ellos fueron enviados en cautividad por causa de los pecados a Babilonia. Ellos regresaron, reconstruyeron el templo, y el templo tuvo varias épocas de prosperidad y paz, y paganismo y maldiciones, incluso al punto de la profanación del templo, llamada la abominación que desola, por Antiochus Epífanes, cuando ofreció cerdo sobre el altar de Dios. Luego ellos lo reconstruyeron. Venimos al tiempo de Cristo. Ellos estaban construyendo el templo y les tomó 46 años para completarlo. Ni siquiera estaba completamente terminado para los días de Cristo. Continuó por otros 20 años, con algunos de los más pequeños detalles que iban con esto. Aquí en Hechos 2, vemos algo nuevo que va a comenzar. Vemos lo que Dios va a hacer. Recuerde esto. Retrocedamos y revisemos tan solo un poquito aquí. Después de que Jesús fue resucitado de los muertos, Él dijo a sus apóstoles que hicieran ¿qué? Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio, haciendo discípulos de todas las naciones y enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Y luego bautícenlos y todo eso. Y Él dijo: yo estoy con ustedes incluso hasta el fin de la era. Ahora, tenga su lugar aquí en el libro de Hechos y vayamos a Lucas 24. Y leamos lo que Jesús les dijo que debían hacer. Luego iremos a Hechos, el capítulo primero, para un pequeño trasfondo, para ayudarnos a obtener un gran entendimiento de lo que está pasando allá con el reparto del Espíritu Santo en el templo, en el día de Pentecostés, en el año 30 después de Cristo. Vayamos pues a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y vamos a leer en el verso 44. Lucas 24, verso 44, dice: cuando después de que Jesús comió en la presencia de los apóstoles, dice así: y Él les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que todas las cosas las cuales fueron escritas concernientes a mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos deben ser cumplidas. Y nosotros tenemos aquí un gran principio. Jesús interpretó el Antiguo Testamento con sus enseñanzas, las cuales nos dicen que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Muy importante entender. Otro punto muy importante, leámoslo en el verso 45. Entonces, Él les abrió sus mentes para entender las Escrituras y les dijo: de acuerdo a como está escrito, era necesario para el Cristo que sufriera y resucitara de los muertos el tercer día, y en su nombre, arrepentimiento y remisión de pecados deberían ser predicados a todas las naciones. No solo el Dios de Israel a Israel. E Israel falló en llevar las cosas de Dios a todas las naciones del mundo, ¿o no? Sí. Ahora, la iglesia iba a hacer esto espiritualmente. Sigamos. Todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ahora regresemos al libro de Hechos, capítulo 1, y veamos qué más les dijo Jesús acerca de hacer esto. ¿Y por qué entonces el día de Pentecostés llega a ser tan importante? No solo por el recibimiento del Espíritu Santo, sino por guardar la fiesta allá en Jerusalén. Noten lo que Él les dijo. Hechos 1, vamos a leer desde el verso 1, nos dice: El primer registro que yo ciertamente he escrito, oh Teófilo, concerniente a todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en el cual Él fue llevado arriba, después de dar mandato por el Espíritu Santo a los apóstoles, a quienes Él había escogido, a quienes también, por muchas pruebas infalibles, Él se presentó Él mismo vivo después que Él había sufrido, siendo visto por ellos por 40 días, y hablando las cosas concernientes al reino de Dios. Y mientras ellos estaban reunidos con Él, les ordenó no salir de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual Él dijo: Ustedes han escuchado de mí. Porque Juan, por cierto, bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo después de no muchos días, exactamente 10 días. Entonces, cuando ellos estaban reunidos juntos, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo: No es para ustedes saber los tiempos o las temporadas, las cuales el Padre ha establecido en su propia autoridad, pero ustedes mismos recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Esto llega a ser una clave muy importante que necesitamos entender acerca de la fiesta de Pentecostés aquí, y darnos cuenta y entender por qué Dios hizo esto en la forma en que lo hizo. Ahora, ¿fueron ellos alguna vez a todas las naciones? No personalmente, pero la palabra de Dios sí, y la palabra de Dios ha sido traducida, la Biblia entera, a más de 450 idiomas, el Nuevo Testamento en 2200 idiomas, y el libro de Marcos en más o menos 2700 idiomas. Así que el Evangelio ha sido enviado de esa forma, lo cual es lo que Jesús dijo a los apóstoles y discípulos y los inspiró a escribir. Pasemos ahora a la pista número 2.